Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución cúpula del movimiento cooperativo puertorriqueño, que entre sus funciones se encuentra la representación, la educación y la integración de las cooperativas. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy miércoles 5 de agosto del 2020, siendo este nuestro episodio número 22 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros al señor Benjamín Nieves, quien es experto en el manejo de emergencias, seguridad, respuesta y recuperación ante desastres y emergencias. Buenos días, Benjamín, bienvenido.
Muy buenos días, Dalia. Buenos días a todos.
Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en nuestro episodio número 22 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. El mundo se encuentra inmerso, digamos, en una batalla, no solamente Puerto Rico, ante la pandemia del COVID-19. La primera pregunta para arrancar ya, para trabajar con usted unos minutitos de este podcast: ¿el COVID-19 tiene cura?
Pues mira, no tiene cura, y por el momento, y como siempre lo hemos dicho, tardarán muchos meses en que podamos identificar una cura y mucho menos una vacuna. Así que el COVID-19 vino para quedarse, viviremos con él el resto de nuestras vidas básicamente. Lo que pasa es que por ahora pues sigue siendo un virus novel. Eventualmente, cuando tengamos una cura o tengamos una vacuna, pues se convertirá luego, de aquí a unos años, pues en una influenza más, se convertirá en una enfermedad común y corriente, y recordaremos todo este año, ¿verdad? 2020, como el año que usamos mascarilla, como el año que estuvimos encerrados en nuestras casas. Pero hasta que no se consiga una vacuna, pues, y sean probadas en seres humanos, y luego de eso se distribuya y se logre inmunizar a toda la población, pues continuaremos como estamos hasta ahora. Así que, por lo menos por lo que resta del 2020, y muchos científicos están de acuerdo que todo lo que queda del 2021 también vamos a estar viviendo y hablando muchísimo todavía del COVID-19.
El tema de la vacuna es un tema, digamos, controversial, ¿verdad? Han salido varias noticias sobre ese aspecto. ¿Qué usted vislumbra? ¿Estaríamos hablando de una posible vacuna a finales del 2021, o cómo usted lo ve?
Bueno, una cosa es identificar la vacuna que funcione. Esa es la primera parte, identificar la que funcione. Y eso puede ocurrir en cualquier momento desde finales de este año, identificarla nada más. El problema es que después hay que certificar que esa vacuna no cree más inconvenientes o efectos secundarios, como ya tú sabes, muchísimos otros tipos de medicamentos, de que te dan un medicamento para una alergia, pero entonces tienes efectos secundarios como un cáncer, como sangramiento interno, otro tipo de consecuencias que son peor, ¿verdad? Que justamente la enfermedad que trata de curar. Así que en ese periodo nada más de identificación, luego viene el proceso de validación con la FDA, que sería entonces hacer pruebas en seres humanos, asegurarse de que no tenga efectos secundarios, asegurarse cómo esa vacuna afecta a pacientes, por ejemplo, diabéticos, cómo afecta a pacientes que ya están tomando medicamentos de cáncer. Así que ya nada más ahí tienes un periodo de muchísimos más meses, ¿ok? Quizás 6, 7, 8, 10 meses más. Y después de ese periodo, entonces comienza el proceso de manufactura. Porque una vez se apruebe, entonces el proceso de manufactura. ¿Cuántas personas hay en el planeta Tierra? Pues 7 billones de personas. Así que imagínate tú, y todo el mundo va a tratar de inmunizar a sus poblaciones lo más rápido posible. Pero ¿en cuánto tiempo llegará físicamente esa vacuna a Puerto Rico? Ese es el otro asunto que tenemos aquí.
Sí, porque básicamente está todo el mundo afectado, obviamente, y todos los países van a estar inmersos en la búsqueda de esa solución. Lo que es obviamente la vacuna, que era lo que usted nos estaba platicando. Así que queda largo camino por recorrer en términos de los aspectos para lo de la posible vacuna.
Sí, mucho camino todavía, por eso es que este va a ser nuestro nuevo normal. El uso de mascarillas, pues, asegúrese de tener ya su mascarilla con su logo, combínelo de la misma forma que usted se compra su camisa, que lo quiere combinar con sus pantalones o con su traje. Acostúmbrese a eso, porque esto va para largo.
Bueno, a eso voy. Yo he tomado varios cursos con usted, gracias también al auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples, que hemos estado dando unos talleres a través de los consejos regionales. Y me gustaría que habláramos un poquito de la duración del virus en algunas superficies, que me parecen unos datos muy importantes para que la gente, ¿verdad?, tenga perspectiva del contagio tan rápido que puede ser este virus del COVID-19.
Sí.
¿Cuánto dura el virus en perillas de puerta? Que uno constantemente, ¿verdad?, está abriendo oficinas, a puertas del baño, del cuarto. ¿Qué usted nos puede decir en ese aspecto?
Mira, ahí aproximadamente estás hablando de 3, 4 horas. A veces hay diferentes materiales como stainless steel que te dura más de un día. Así que imagínate tú una persona que simplemente está enferma, tosió en su mano, porque quizás estaba solo en su oficina, estaba solo. Tosió en su mano para aguantarse el live, pero tiene toda su mano contaminada. Una vez esa persona abrió la puerta de su oficina, abrió la siguiente puerta de las diferentes oficinas del edificio y usted toca esa superficie que esa persona contaminada ya tocó también. Luego usted sin querer, pues involuntariamente se rascó un ojo, bostezó, se puso los dedos en la boca o cogió algo para comer sin servilleta y se lo puso directamente en la boca. Y ya usted se está contaminando indirectamente a través de los objetos. Inclusive el plástico, por ejemplo, como los celulares. Y el stainless steel puede durar de 2 a 3 días. Así que imagínate. Por eso es tan importante el proceso de higiene y de descontaminación constante. Ya nuestras toallitas, ya la gente se está inventando. Y tengo aquí un ejemplo. Mira, el alcohol, ¿verdad? En su propio atomizador. Ya se ha convertido en algo que lo tenemos que tener al lado de nosotros constantemente. Así que va a ser parte de...
Inteligente.
Muy bien, ve, mira, mi hand sanitizer, todo eso ya se va a
Sí.
convertir en parte de nosotros. Ahora tenemos que coger las llaves para salir de casa. Cojo las llaves, cojo el celular y el hand sanitizer. Ya eso va a ser parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Y pues, una vez yo llegue a mi oficina, o llegue a mi lugar de trabajo, o llegue a donde vaya a ser, yo tengo que descontaminar todo y volver el proceso nuevamente, antes, durante. Si voy para el baño, me lavo las manos. Salgo del baño, me lavo las manos. Es un proceso, ¿verdad? Que nos vamos a tener que acostumbrar y sobre todo también la parte psicológica de tener control de que si yo sé que estoy tocando esta superficie y no me he lavado las manos porque desconozco, yo estoy quizá en una oficina que no es mía, en una oficina de gobierno o en una tienda, por ejemplo, tengo que ser consciente que esas manos están contaminadas y que en ningún momento yo me las voy a llevar ni a la cara ni en ningún segundo, ni para rascarme los ojos, ni para bostezar, sino que okay, ya si yo sé que yo toqué las cosas en el supermercado, ¿qué tengo que hacer? O uso hand sanitizer en el momento, o busco un baño para lavarme las manos, por lo menos por 20 segundos, para asegurarme de que yo estoy descontaminándome.
Excelente. Quiero que hablemos un poquito de los aspectos de los tipos de mascarillas. Usted presentó la que tiene ahí, que tiene el logo de ISP. Nosotros en la Liga de Cooperativas, y la iba a tener aquí disponible, pero se me quedó en el auto, nosotros tenemos unas que son construidas por cooperativas de costura, en este caso por la Cooperativa Industrial de Comerío, y es verde y tiene el COOP, así que eso lo hablo, ¿verdad? Para los cooperativistas que nos están sintonizando, tienen esa opción de adquirir esta mascarilla. Pero muchos han hablado de los tipos de mascarillas, las mascarillas de tela, las mascarillas que son como desechables, que es un tipo de como de papel, ¿no? ¿Qué nos puede
Sí.
decir sobre aspectos de mascarilla?
Pues mira, básicamente los tres tipos de mascarillas que estamos utilizando, pues el de tela convencional, ¿verdad? Como el que ustedes tienen y que yo tengo aquí, por ejemplo. Está la mascarilla la quirúrgica, que es la azulita, la que es cuadradita, que es como se siente como papel. Y después está la mascarilla N95, que entonces es la blanca, la que se sella totalmente ¿verdad? La boca y la nariz. Mira, en cuanto a niveles de protección, y hay que entender lo siguiente, lo que es la mascarilla quirúrgica, que es la cuadradita azul, y lo que es la tela, son mascarillas que son para evitar que las gotitas que salen de mi boca, la saliva que sale mientras yo estoy hablando, se mantengan pegadas a mí o se mantengan en mi cara. No salgan de mí, no salgan hacia afuera, hacia el medio ambiente. Porque mientras una persona está hablando, esas gotitas salen de mi boca y cubren aproximadamente 3 a 4 pies. Si yo toso, ¿ok? Las gotitas que salen de mi boca salen a unos 6 o 8 pies. Y si yo estornudo, esas gotitas de mi boca salen hasta 26 pies de distancia. Por eso es que es tan importante el uso de la mascarilla para yo asegurarme de que mientras yo tenga mi mascarilla puesta, yo no estoy contaminando ni mi medio ambiente ni a las personas que me rodean. En realidad, la mascarilla de tela y la quirúrgica no es para protegerte a ti, es para proteger a los demás. Por eso es importante que todos los que estemos en una reunión, todos los que estemos en un lugar cerrado, si cada uno usa su mascarilla y mantenemos distanciamiento social, mira, básicamente estamos en un lugar mucho más seguro. Y aparte le añaden la parte de higiene, pues estamos mucho más seguros. Ahora bien, ni la de tela ni la quirúrgica, la de papel, filtran el aire. Esas dos no filtran el aire y no filtran el virus. La única mascarilla que sí filtra el aire o filtra, ¿verdad?, y no permite hasta cierto punto que el virus no entre hacia tus vías respiratorias, es la N95 o la que le llaman la KN95. ¿Ok? Y con todo y eso es hasta un 95% nada más. Así que todo depende de donde tú lo vayas a usar. ¿Cuándo yo voy a utilizar esa mascarilla blanca? No es para estar guiando, no es para estar por ahí paseando. Para estar paseando o de shopping o lo que sea, usted usa la de tela, normal. O la quirúrgica, normal. Pero si usted va a atender, por ejemplo, un paciente que sí está enfermo o está sospechoso que puede estar enfermo, ahí sí utilizaríamos la mascarilla KN95. Si usted va a ir, por ejemplo, de viaje, lo cual yo recomiendo que no salga de viaje a ningún sitio en avión, porque los aviones son lugares encerrados donde el aire no se filtra para virus, ¿ok? Y no necesariamente es aire fresco. Hay hasta 50% aire fresco, aire reciclado. Así que si en ese avión hay una persona que está enferma, empieza a toser o se quita la mascarilla y se pone a hablar y el extractor del aire del avión coge esas moléculas, ¿verdad?, del virus, la puede tirar más al frente en el avión también. Así que ya en el avión yo usaría la mascarilla N95, ¿verdad?, la blanca, la que se pega directamente, sí. Aquí usted la va a saber. Y esa sí me filtra por lo menos hasta un 95%. Fíjese que con todo y eso no hay una garantía de un 100%, pero por lo menos tenemos un 95%, que es mejor que, ¿verdad?, que las otras mascarillas. Así que si usted va de viaje o si también tiene que conducir con personas dentro de su vehículo, con varias personas que usted no conoce, yo también usaría la N95, porque en el carro de uno, ¿verdad?, nuestros vehículos, también el aire se recicla dentro de la cabina del carro. Así que eso también puede ser otro foco, ¿verdad?, de transmisión, porque aquí entonces se quitó la mascarilla, se puso a hablar, el aire acondicionado absorbe esa saliva y vuelve y te la dispara a alta velocidad por los conductos del aire. También puedes descontaminar los conductos del aire. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros podemos vivir con este virus, pero hay que ser bien conscientes y tomarnos todas nuestras precauciones y no fallar en las y no hacer excepciones. ¿Ves? No hacer excepciones. Ay, porque me siento más cómodo, me siento lo que sea. Mira, donde falla la seguridad es cuando hacemos las excepciones.
Son unas excelentes recomendaciones. Mucho hemos escuchado, obviamente, del tema del COVID, de las precauciones, del uso de las mascarillas, pero digerirlo, como usted lo está diciendo, ¿verdad?, para que las personas conozcan la importancia, el cuidado, como usted bien dice, la mascarilla no es para cuidarse uno, sino es para cuidar, ¿verdad?, el resto de las personas que tenemos en nuestro alrededor, pues me parece que es sumamente importante. Entonces, me gustaría que me hablase, ya para culminar, de ISP. ¿Qué es ISP?
Mira, ISP es una empresa netamente puertorriqueña que yo la fundé en el 1994. Así que ya llevamos 25 años en la industria de que tiene que ver con seguridad y manejo de emergencia. Somos la única compañía en Puerto Rico, ¿verdad?, que se dedica 100% a emergencias, a hacer planes de emergencia, adiestramientos empleados, hacer análisis de riesgo, y vendemos también los productos de equipo de emergencia, como son las mochilas de emergencia familiar, que todo el mundo escucha, ¿verdad? Use su mochila de emergencia familiar. Pues cuando usted escucha la palabra mochila de emergencia familiar, eso es ISP. Aquí están más de casi 200 productos, todos los que tienen que ver con emergencia. Mira, tenemos hasta plantas solares, tenemos abanicos de batería, todas esas cositas, ¿verdad? Pero lo más importante es, en cuanto a lo que tiene que ver con las cooperativas y los negocios, es que nosotros desarrollamos los planes de continuidad de negocio. En caso de un desastre, ¿qué yo hago con mis empleados? ¿Cómo vamos a regresar al trabajo nuevamente? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a continuar haciendo el negocio a lo cual, ¿verdad?, llevamos tantos años y sacrificio desarrollando y podemos poner ese negocio a montar? El mejor ejemplo de esto fue después del huracán María. Se perdieron más de 40,000 negocios pequeños y todos eran básicamente negocios porque no se pudieron recuperar porque no tenían un plan de continuidad de negocio. En caso de desastre, ¿verdad? Y también ahora con el COVID lo estamos viendo nuevamente. Mira la cantidad de miles de pequeños negocios que no han podido abrir su puerta porque nunca hicieron un plan, ¿verdad?, de seguridad como tal. Aparte que también hacemos los análisis de riesgo de las empresas. Por ejemplo, que usted quiere saber si su lugar de trabajo, la cooperativa donde usted trabaja, está en un área de tsunami o está en un área donde geológicamente, si ocurre un terremoto, ¿cómo se va a comportar ese edificio? ¿A dónde yo voy a llevar a mis empleados? cuál es el lugar más seguro para yo resguardar a mis empleados y mis clientes, cuáles van a ser los procedimientos, ¿verdad?, de los empleados en caso de que ocurra un terremoto mientras estamos ahí, cómo nos vamos a preparar para un huracán, cómo nos vamos a preparar para una pandemia. Así que todas esas preguntas que muchas veces pues, nos causan ansiedad, a veces las personas no tienen el expertise o el conocimiento de, es que nos cogió el terremoto y no sabemos qué hacer, no sabemos si vamos a desalojar el edificio, no lo desalojamos. Pues mira, pues todo eso que tiene que ver con planificación, con analizar, con verificar si ese edificio cumple o no cumple, ¿verdad?, con los requisitos pues, sísmicos para que aguante. ¿Qué va a pasar con este edificio? ¿Se va a colapsar? ¿No se va a colapsar? Pues todo eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, en nuestra división de investigación y planificación, donde desarrollamos eso. Entonces, para que tengas un poquito de idea, nosotros pues hemos tenido el privilegio, ¿verdad?, de hacer los planes de emergencia del Departamento de Salud de Washington, D.C. Hemos hecho también los planes de emergencia del Departamento de Salud, ejercicios, el nuevo plan de incidentes catastróficos de Puerto Rico, luego del huracán María, es un proyecto de nosotros, y actualmente también el nuevo plan de terremotos de Puerto Rico para toda la isla, también es un proyecto de nosotros, así que nosotros trabajamos directamente ¿verdad?, bajo contrato con el gobierno federal y con el gobierno estatal, justamente adiestrando al personal de gobierno, adiestrando al personal privado también, a cómo responder y cómo prepararse ante un desastre y cómo se puede continuar, ¿verdad?, con una vida normal hasta cierto punto, luego un desastre, y todo eso es a través de la planificación, todo eso a través del adiestramiento, la certificación profesional y obviamente el público general que se acerca a nosotros y a veces nos solicita, igual que ustedes, ¿verdad?, información y la preparación para que, pues, estamos en un área sísmicamente activa. Este año 2020, a lo que va de año, que ya vamos para agosto, estamos casi ya sobre 10.500 terremotos en los que va del año. Así que esos son ya números serios que hay que tomar en serio, ¿verdad? Sobre 10.500 terremotos. Estamos en una temporada de huracanes activa. Mira cómo nos acaba de pasar la tormenta Isaías en pleno julio-agosto, ¿verdad? Finales de julio-agosto. Así que ya son cositas que sabemos que la madre naturaleza nos pasa poniendo cada día más retos. Pues para eso es que está ISP, y ISP está aquí para prepararte a ti, para preparar a tu familia, preparar a tus empleados en todos los sentidos, sea en adiestramiento, sea en análisis de riesgo, sea haciendo esos planes, practicando esos planes, haciendo los simulacros, haciendo todo lo que haya que hacer para que tu gente se sienta preparada, tu familia se sienta preparada. Eso es lo que nosotros llevamos ya 25 años desarrollando para el pueblo de Puerto Rico.
Y una empresa puertorriqueña ubicada en el pueblo de Bayamón, yo los veo constantemente porque resido en Bayamón, soy vaquera. Así que, ¿verdad?, me encanta. Y también estuve visitando la página web de ustedes. Tienen disponible también información educativa para ¿verdad?, a todas aquellas personas que interesen conocer un poquito más de ISP. Los invito a que examinen la página web y la página de Facebook, que los pueden conseguir ahí. Bueno, y esa era, yo creo que la última pregunta, Benjamín. ¿A dónde entonces pueden buscar más información de ISP? ¿El número de teléfono, las redes sociales, la página web?
Pues mira, bien importante, como tú muy bien dices, en la página web tenemos inclusive la guía de emergencia familiar que la desarrollamos aquí en ISP. Así que si usted no sabe cómo hacer su famoso plan de emergencia familiar, vaya a nuestra página de internet. Ahora mismo es www.isppr.com, isppr.com. Y de esa manera va a entrar a nuestra página, no solamente va a ver la parte de las guías, va a ver también nuestra tienda virtual, donde usted puede comprar cualquier equipo que le haga falta. Hacemos envío a Puerto Rico y Estados Unidos. En Facebook todos los días hacemos posts de cosas de emergencia o de productos nuevos, innovadores que han venido en tecnología sobre emergencia. Es igual ISPPR o ISP Bayamón, Instagram, ISPP, todo es ISPPR. Inclusive, si no sabe cómo llegar, usted pone en Google ISPPR o Google Maps ISPPR y todos los caminos conducen a ISP. Así que estamos aquí 20 para servir, estamos de lunes a sábado, de 9 a 5, ¿verdad? Y básicamente servimos a toda la isla, igual desde el gobierno federal, ¿verdad?, en las altas esferas, por decirlo de esa manera, hasta la persona común y corriente que tiene una preocupación genuina de que qué voy a hacer, por ejemplo, con mis viejitos, tengo personas encamadas, tengo bebés en mi casa. Pues aquí le orientamos, aquí le proveemos las herramientas, y si usted está preocupado por sus empleados, por su bienestar de sus clientes, pues también hacemos el trabajo corporativo para que le demos esa seguridad que sus empleados se merecen y que sus clientes también se merecen.
Excelente. Muchas gracias, Benjamín Nieves, por esta valiosa información que estuvo compartiendo hoy con los cooperativistas. Para más información acerca de las cooperativas, saben que pueden acceder a la página de la Liga de Cooperativas bajo www.liga.coop. o el número de teléfono al 764-2727, 764-2727, o a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este episodio número 22 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. En especial, saludamos a los oyentes de los siguientes países donde tenemos seguidores, que son Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia, República Dominicana, México, Alemania y Guatemala. Así que saluditos a todos. Ya saben, este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima. Gracias, Benjamín. Chao.
Buenas tardes.